Para arrancar nuestra siguiente conversación, vamos a partir del Parlamento de Canarias, porque precisamente ayer se lograba el respaldo unánime de la Cámara Regional a la proposición no de ley que planteaba Nueva Canarias Bloque Canarista para garantizar la continuidad y la expansión de barrios orquestados como herramienta de inclusión social en Canarias. La diputada y proponente de esta PNL, Carmen Hernández, defendía en la Cámara Regional la exigencia de una financiación plurianual del Gobierno de Canarias para el proyecto musical y comunitario exitoso que nació hace más de una década en Tamaraceite, en la isla de Gran Canaria. En la actualidad trabajan en otros barrios con niveles de vulnerabilidad de Gran Canaria, de Tenerife, de La Palma, de Lanzarote y aquí en Fuerteventura. Y han iniciado experiencias piloto en Euskadi y Madrid e incluso colaboraciones internacionales en Senegal, en Honduras y en México. Hoy queríamos centrarnos en la situación que tiene Barrios Orquestados y en lo más próximo, concretamente, en lo que tenemos aquí en la isla de Fuerteventura, que el proyecto se está desarrollando en varios puntos, entre ellos, concretamente, en el barrio del Charco y en la localidad del Matorral, en el municipio de Puerto del Rosario, estos dos enclaves. Les voy a presentar a las personas que hoy han aceptado la invitación de la radio para compartir con todos ustedes cuál es la situación de Barrios Orquestados y también cómo se puede colaborar con este proyecto. Está con nosotros uno de los profesores de Barrios Orquestados en la isla de Fuerteventura, que es concretamente Juan Consalves. Buenos días, Juan.
Buenos días, Marisa.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bien, ya.
Bien.
Y preparando el próximo concierto, ¿no? ¿Dónde tendrá lugar, Juan?
Este año lo hacemos, el concierto de verano lo hacemos en la Auditorio La Antigua.
En el auditorio.
Domingo 8, sí.
Uh-huh. Muy bien, ¿cómo van los preparativos? ¿Cómo están los ensayos?
Los niños tienen muchos nervios ya.
Sí.
Cuando se pone nervioso es que se acerca ese momento de espectáculo, de concierto, pero está todo prácticamente ya preparado, quedan los pequeños últimos detalles musicales y con
pero muchas ganas. Yo me imagino que en las dinámicas del propio proyecto está el que los niños y las niñas se expongan también al público,
sí.
¿No? No solo aprender y formarse, sí, en el ámbito musical, sino también esa situación que, sí, que se da, que es exponerse al público, ¿no?
Sin Juan. Duda, yo creo que el estudio de cualquier tipo de arte, uh-huh, conlleva, como tú mismo estás diciendo, el exponerse al público, el exponer el trabajo que llevas tanto tiempo ensayando, poder desembocar y mostrarlo y concluir también una etapa musical, artística, además es importante y forma parte también de la formación musical.
Y del aprendizaje, ¿no?
Y del aprendizaje, efectivamente, sí. Lo que decimos muchos de los artistas es hacer tabla,
uh-huh,
que es hacer actuaciones, conciertos, porque es donde vas ganando confianza, vas ganando seguridad, te vas familiarizando con el escenario, con todo lo que ocurre en ese momento, es uh-huh, importante.
¿Cuánto tiempo lleva Juan en este proyecto?
¿Yo?
Sí.
Wow. Yo llevo, diría que es mi noveno año trabajando en el proyecto.
¿Y qué te motiva a ti? ¿Qué te motivó a entrar dentro de Barrios Orquestados y qué te motiva a continuar?
Bueno, lo que me motivó sin duda es saber que estamos trabajando, como tú mismo dijiste al principio, en sectores y en barrios que están totalmente en situación de vulnerabilidad social, económica. Además, es verdad que a veces las instituciones ya de manera histórica, como ocurre por ejemplo aquí, por hablar de datos concretos aquí en el Matorral, sabemos que hay una segregación a nivel geográfica en cuanto al Matorral, con referencia a Puerto del Rosario, sí, que se nota bastante, como mismo ocurre por ejemplo con Castillo, la zona de Caleta de Fuste, y el centro del municipio de Antigua. Entonces el proyecto es verdad que siempre intenta acudir como a esos núcleos poblacionales donde sabemos que la cultura no llega, o llega de manera retardada, o es prácticamente inexistente. Entonces ese es el objetivo principal, y eso fue realmente lo que me enamoró. Luego, cuando entré en el proyecto, empecé a dar clase y me di cuenta que totalmente huyen de la enseñanza musical tradicional, sino que tienen una metodología totalmente innovadora, no trabajamos con partitura, los niños tocan de pie, de memoria, las clases no se dan individual, sino son siempre clases en grupo.
Uh-huh.
Dije, me tengo que quedar aquí y aportar.
Bueno, porque salía de lo estrictamente
sí, académico,
académico,
sin duda,
¿no?
Sin duda. Y yo creo que eso es una de las cosas que enamora tanto los profesionales que se acercan al proyecto, que te das cuenta que puedes obtener los mismos resultados o incluso mejores en poco tiempo que a lo mejor la formación que recibí yo a nivel clásico. Y puedes encontrar los mismos resultados, pero con otras metodologías, con otro acercamiento totalmente diferente, que es a través del grupo, de la memoria, del trabajo social, del trabajo comunitario. lo mismo. Uh-huh. Y es increíble cuando ves los resultados.
Ya. ¿Cómo explicarías tú la utilización de la música como un vehículo uh-huh. para el desarrollo personal, independientemente de las circunstancias de una persona, o de un niño sí. o una niña, o de su ámbito familiar?
Por todo es conocido, yo creo que la música fomenta, trabaja, desarrolla muchísimas capacidades y cualidades en cualquier ser humano, en cualquier etapa de la vida. En la del desarrollo del niño, muchísimo más, porque está en pleno crecimiento. Pero yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene la música, primero que es un lenguaje universal para todos, es un idioma que todos podemos conectarnos. Independientemente de donde estemos, el idioma que hablemos, la condición social, estemos donde estemos, nos puede conectar. Es una herramienta que sin hablar el mismo idioma nos podemos conectar entre nosotros. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tiene sin duda la música en este caso. Y yo creo que es lo que enamora a cualquier persona que se acerca, porque todos somos capaces de sentir la música. A lo mejor no cantamos bien y no tocamos, pero todos nos dejamos llevar por ese arte que entra por el oído, como decía Piazzolla, y llega hasta el corazón.
Uh-huh. Y nos cambia nuestro estado y de cambia. Ánimo, nuestra sí. forma de pensar, todo. Nuestra actitud. En fin, no sé si hay algún tipo de música exclusivo que con el que se arranque cuando un niño o una niña entra directamente ya en lo que es el grupo.
Realmente hay. Yo creo que también eso, pero bueno, eso muchas veces es más bien lo que aplica el profesor en
sí,
este caso.
Sí, la metodología, ¿no?
La
¿no?
metodología, pero es verdad que el proyecto no solo se engloba a la música académica, sino todo lo contrario, al igual que intenta revolucionar de alguna manera el método de enseñanza, mm-hmm. las canciones y el material que se trabajan con los alumnos en los barrios es moderno, desde bandas sonoras hasta música de jazz, música clásica también, porque también uh-huh. hay que aprenderlo. Entonces hay una variedad muy, muy grande, hay un abanico muy grande de piezas que también permite que los alumnos tengan diferentes aprendizajes por diferentes épocas o estilos, pero sobre todo que sea un atrayente musical también para ellos, porque de repente a lo mejor estamos tocando Billie Jean. El año pasado en concierto hicimos Billie Jean. A los niños les encantaba yeah. de Michael Jackson. Este año, por ejemplo, el Matorral va a tocar Piratas del Caribe y Juego de Tronos. Entonces uh-huh. son piezas que muchas veces a ellos o se les resultan cercanas o les resulta ya atractiva y motivador ya para empezar a tocar el instrumento. Y esa es la primera uh-huh. base para aprender, que lo que quieras aprender te gusta y te motiva. Uh-huh. Y eso creo que es clave en este caso el repertorio.
Bueno, pues yo me imagino que los niños escuchando a Billie Jean, bueno, pues entran también hasta en el túnel este de la historia musical, ¿no?
Sin duda.
Tiene que ser tremendo, ¿no? Cuando sí. empiezan con esa música.
Es poderoso porque además una cosa muy positiva que tiene el proyecto, que a mí me encanta, es que el proyecto es verdad que hay en barrios. En el Matorral llevamos ya 4 años y en el Charco llevamos 2 años aproximadamente. Tengo la mamá aquí, más o menos unos 2 años, ¿verdad? Aproximadamente. Y lo bueno que tiene es que el proyecto sigue avanzando en la metodología, los niños siguen avanzando desde el primer año que están, pero el proyecto siempre permite que entre cualquier niño, en cualquier momento del año, con nivel cero. Y va a llegar en 3 meses y tocar y formar parte de la orquesta. Claro, no va a tocar toda la melodía completa, pero lo que va a tocar se va a formar parte de esa masa musical que es lo realmente poderoso. Que estamos tocando del Pirata del Caribe, el niño a lo mejor está tocando el nuevo, 7 notas, pero siente el poder de la música en ese momento que están todos con la energía tocando y el niño forma parte, en este caso, de esa pieza. Y eso es lo realmente poderoso que tiene el proyecto, que siempre permite la entrada de cualquier niño, sin que tenga conocimiento musical. Les prestamos todo.
Les recordamos que estamos comentando con todos ustedes el proyecto Barrios Orquestados. Hemos querido hacer una introducción con el profesor Juan Consalves, que realiza su función en Barrios Orquestados aquí en la isla de Fuerteventura, y nos estaba comentando un poquito la dinámica y había finalizado con esa posibilidad que da Barrios Orquestados de que el niño o la niña que quiera participar se incorpore sin ningún tipo de conocimiento. Es como un tren que va dando vueltas, ¿no?, en torno a la música, y que podemos coger cuando lo estimemos oportuno, y eso nos parece maravilloso, tanto subir como bajarnos, ¿no?, Juan, de ese tren, ¿no?
Efectivamente. Sí, hay es bonito porque además aquí ahora mismo hay tan presente precisamente, a lo mejor tenemos una madre que quizás es más veterana porque lleva en el matorral, lleva muchos más años, y otra mamá que es más reciente también en el proyecto porque se abrió más posterior. Es verdad que los niños, muchas veces hay niños que nos duran 5 años, 12 años, hay niños que ya se han vuelto profesores en el proyecto, es
Qué
decir, después de
bueno.
tantos años ellos mismos quieren aportar, aprenden la metodología y se convierten en profesores, que para nosotros eso es lo más... Lo que más nos puede hacer sentir orgullosos es que niños que salen de nuestra propia metodología desde pequeñitos quieran aportar y encima formarse como docentes y seguir enriqueciendo esos mismos niños que al fin y al cabo ellos pasaron por esa misma experiencia.
Bueno, como dice Juan, está con nosotros Sigrid Fernández. Buenos días.
Buenos días.
Acércate un poquito al micrófono, Sigrid, lo puedes rodar si
Nada.
Quieres para que estés cómoda. Tú eres mamá de un estudiante del Charco.
Sí.
Ajá, ¿de una niña?
De una niña.
De una niña, bien. Y está con nosotros también Angie, que Angie es la madre de un niño o niña. Niño,
Niño.
niño, del Matorral. Bueno, a mí me gustaría conocer tu experiencia, Angie, porque esto no es una experiencia solo. ¿Cómo se llama tu niño?
Santiago.
Santiago, no es una experiencia solo de Santiago, sino de toda la familia, porque esto es ir de turné, ¿no? A ver,
Efectivamente.
cuéntame tu experiencia.
Efectivamente, no. Bueno, nosotros llevamos en el proyecto ya 2 años y medio. Para nosotros ha sido, yo creo que una conexión mamá e hijo. Pues si bien es cierto, nuestra relación ha sido muy cercana. Los niños van entrando a una adolescencia, van cambiando sus gustos, se van más por los amigos y poder compartir todavía este espacio que tenemos para nosotros es muy ganador. A mí
Sí.
particularmente me suma como mamá. Cuando yo entré al proyecto, yo no quería. Yo no quería porque, claro, llego a la entrevista, porque te hacen una entrevista y te dicen los requisitos. Eso no es que porque es gratuito, ya.
Ya.
No, tienes unos requisitos y unos deberes como padre, porque es necesario involucrarte en el proceso de formación de los niños. Y yo no quería, me dice, mira, vas a participar en un coro de padres. Y yo decía, como, yo no canto. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Yo no quiero. Pero ve la ilusión de mi hijo, que me decía, mamá, es que quiero. Y aparte que él ha tenido ¿cómo te digo? Un gusto innato por la música, que siempre le ha gustado, ha tenido esa necesidad de querer estar en la música. No me
No
podía
te queda
negar.
otro remedio.
No me podía negar. Al principio yo iba y yo decía, ay, ¿qué estoy haciendo? Bueno, por mi hijo. Luego el tiempo es que te enamoras del proyecto. O sea, ya no quieres salir. Luego empiezas a compartir con él un escenario. Ver esas miradas de complicidad cuando nos encontramos en el escenario, decir como mamá, aquí estás, mira, eso es algo que no tiene precio, no hay dinero que alcance para pagar ese tipo de cosas. Y me enamoró, el proyecto me enamoró por muchas razones. A ver, forman a tu hijo en música, como lo dice Juan, de una manera no tradicional, pero también es cierto que te encuentras con seres humanos maravillosos, únicos. Los profesores que tienen el proyecto son personas que están entregadas totalmente, todo el tiempo, 100%. Es un compromiso, un amor, dedicación, que se nota todo el tiempo, sin importar lo que sea el cansancio. Muchas veces cuando se acerca un concierto, que ya estamos todos agotados, ellos están siempre dando su 100%. Y eso para mí vale la pena vivirlo.
Además porque tiran de esa y mantienen esa ilusión del niño, ¿no?
Sí.
De continuar adelante en la formación musical. No sé si te ha planteado tu niño, bueno, pues
Aún no, aún no me ha
aún
dicho, pero yo creo que sí lo contemplo. O sea, él ve como el ejemplo de sus profesores y yo creo que sí le hace
O
ilusión
sea, tienen a
continuar.
los profes como una referencia, ¿no?
Sí, y como una buena referencia. O sea, de esas personas que uno ve como modelo a seguir, buenos modelos a seguir. Entonces, sí, tal vez a futuro.
¿Con cuántos niños y niñas, cuántas familias comparten ese proyecto contigo, Angie?
Bueno, a ver, el grupo se divide en dos. Está el grupo de los pequeños y el grupo de los grandes. En el grupo de los grandes, donde está mi hijo que tiene 13 años, somos aproximadamente 20 familias. Y creo, si no estoy mal, que el grupo pequeño también ya está llegando a ese número. Somos aproximadamente 40
De la zona, de la misma
de
zona.
solo el matorral.
Del matorral. Vamos a conocer la experiencia que tiene Sigrid. Sigrid, me decías que ¿cómo se llama tu niña?
Kaidi.
Kaidi. Hombre, le podías haber puesto Pepa, Juana, porque esto para los abuelos es un problema, ¿no? O se las apañan los
Se
abuelos,
las apaña,
se
se
las
las apaña.
apañan. Bueno, ¿cómo te planteas tú que tu niña entre a conocer la música, a estar cerca
Bueno,
de la música? A
a ella
ver,
siempre le ha gustado la música.
también.
Entonces siempre ha querido bailar, cantar, tocar. Pasa que, por ejemplo, yo no he podido hacerlo. Y enseguida que conoció el proyecto, no sé si fue por el cole o un panfleto que vio, no sé, enseguida vino a casa, mamá, vamos a la entrevista.
Fue ella la que te reclamó. No fuiste tú, sino ella.
No, me enteré, fue ella la primera. Y me trajo el panfleto ese que encontró, ¿sí? O le dieron, no sé. Y me lo trajo a casa y nada, y fuimos a la entrevista y ya nos quedamos.
¿Ya cuánto tiempo lleva?
Desde que abrió el charco.
¿Hace? ¿Más o menos?
2 años, creo que fue en mayo, abril o mayo del 23, si no me equivoco, ¿verdad?
¿Y continúa la actividad?
Ah, sí.
¿Continúa la actividad?
Cualquiera le dice que no.
Lo digo porque todos aquellos que hemos tenido niños o niñas pequeños, pues sabemos que o nos aburrimos
no.
O nos cansamos, porque también es un sobreesfuerzo, ¿no? El terminar la jornada laboral, toda la responsabilidad que hay en casa, más llevar a los niños y a las niñas a las actividades extraescolares. Y en muchas ocasiones no hay tiempo, ni para los chiquillajos ni para nosotros mismos, ¿no? ¿Tú ni te has planteado que la niña deje de...?
No, porque de hecho ella empata al colegio con va directa, nomás los días que tiene refuerzo, esas cosas, empata del cole a violín.
¿Y cómo has visto tú el cambio de la niña?
Bueno, para ella le gusta mucho, entonces ella lo que sí tiene, por ejemplo, ahora es mucha más disciplina, en el sentido de... Ella es muy nerviosa, entonces el sentido de no faltar nunca, llegar pronto... Es que no sé, porque ya te digo, para ella ha sido, de hecho, dejó de ir a los cumpleaños para no faltar a violín.
Fíjate.
Lleva 2 años sin ir a cumpleaños, casi. Para que tú veas.
El compromiso.
El compromiso, ¿no? Porque sí. Es cierto, lo acaba de comentar Sigrid, el tema de la disciplina, sí. Que bueno, pues ellos tienen sus horarios, me imagino que tendrán unas obligaciones, no solo la familia, sino los propios niños y niñas, ¿no? Reforzar en casa lo aprendido en el aula, ¿no? Juan, eso es muy importante, la disciplina que se adquiere también a través del arte.
Sí, sin duda, el estudio de un instrumento, yo siempre se lo digo a los familiares. El estudio de un instrumento es lo que mayor disciplina te educa en esta vida. Porque primero es un estudio que se alarga en los años, durante muchos años. Luego es un estudio que pasa por muchas etapas. Pasa por etapas de máximo amor al instrumento y luego pasa por etapas de mucho odio. Literalmente como una pareja. Estás todo el rato luchando con ese instrumento. Entonces, que sigas a pesar de las adversidades, te vuelve una persona disciplinada. Porque solo la disciplina es donde obtienes los resultados. Tarde o temprano, tengas lo que tengas, tengas o no tengas talento, la disciplina es lo que te hace realmente alcanzar. Y eso es lo que ellos van adquiriendo poco a poco en cada clase, el hábito del estudio, el practicar, el ensayar, el me ayudo con el compañero para que no se quede detrás. Siempre la idea de que todos sigamos avanzando.
En el caso del niño de Angie, bueno, la niña estudia violín, ¿verdad?
Sí.
¿Y tu niño?
Violín
también. Bueno, pues aquí tenemos una preferencia, ¿no?
Sí, en general el violín me gusta mucho.
¿Sí?
¿Por algo? Soy violinista también.
Ah, así también, que... bueno, pues nada. Pues
bueno,
nada.
Yo creo que es por la sonoridad aguda. Es verdad que de los cuatro, nosotros enseñamos los cuatro instrumentos de la familia, el violín, la viola y el contrabajo. Y es verdad que en general... siempre suele atraer mucho más la sonoridad del violonchelo y la sonoridad del violín. Pero yo creo que es porque son instrumentos más agudos, es verdad que suelen estar más a la palestra, no se habla tanto, por ejemplo, de la viola, del contrabajo, pero hay alumnos que quieren viola, que yo te pido, yo quiero viola, yo quiero contrabajo. Y eso es lo bonito, ¿no? Poder darles a elegir de esos cuatro.
Ahí es todo tipo de instrumentos en varios orquestados.
Nosotros,
¿o hay un límite, Juan? Para aprender, o sea...
Es verdad que nosotros no ofertamos todos los instrumentos existentes en el mundo, solamente empezamos hace 13, 14 años, verdad que el proyecto se ha enfocado siempre más a la cuerda frotada, que es como llamamos a estos instrumentos, pero ya desde hace algunos años, no me quiero lanzar a decir una fecha, porque ya las fechas con tantos años se me olvidan, pero hace ya algunos años abrimos en Gran Canaria dos barrios piloto que solo enseñamos viento. Enseñamos el clarinete, la flauta y los saxofones. Y enseñamos con la misma metodología de manera grupal en forma de orquesta. Y es verdad que en los conciertos finales sí unimos todos, en este caso ambos, viento y cuerda. La idea es que nos encantaría poder fundar en cada barrio una orquesta sinfónica y no englobarlo solamente a cuerda. Ahora mismo la cuerda quizás es también lo que nos permite también acercar estos instrumentos que sabemos que a nivel cultural suelen englobarse en un mundo más elitista, más clasista, son más inaccesibles para los niños. Poca gente ha visto un violín tan de cerca.
Yeah.
Cuando vamos a los colegios y tocamos y les enseñas el violín, claro, los niños se quedan sorprendidísimos que en tu clase de repente tienes un contrabajo, que eso lo ves como mucho en una orquesta, en un vídeo, y es bonito, ¿no? Porque hacerles que vean que realmente la música de estos instrumentos es súper cercana, como la guitarra, como el timple en Canarias.
Uh-huh. Bueno, yo me imagino que tanto Angie como Sigrid y su familia disfrutan de verdaderos uh-huh. conciertos, ¿no? No sé si han tenido algún problema con los vecinos, que...
Todo lo contrario.
Con que el niño o la niña estén a las 7 de la mañana y sobre todo los fines de semana, ¿no? Bueno, lo llevan bien, ¿no?
Sí. Ella está todo el día cantando y tocando, y si no está haciendo las coreografías de barrios orquestados, ya sea del charco, del matorral, de donde sea, porque los pone en el YouTube o en el Facebook mm. y mm. se pasa horas.
Bueno, sí. Estamos escuchando a un gran violinista. ¿Te gusta a ti, Ara Manikian?
Me encanta, claro. De hecho, he de decirte que hace un par de años en Gran Canaria dio un concierto y lo que recaudó lo donó a barrios orquestados. Uh-huh.
Siempre es un buen momento para escuchar a Malikian, ¿no? Uh-huh. Y si lo pueden ustedes ver en directo, no les quiero contar. Bueno, pues vamos ahora a ver cómo los padres y las madres han conocido que el proyecto está en una situación complicada debido a la falta de fondos económicos. ¿Tú cómo recibes, Angie, la posibilidad de que el proyecto desaparezca porque no hay fondos económicos?
Ay, con mucha pena, porque lo que te digo, es un proyecto que vale la pena que continúe, vale la pena que siga en nuestra sociedad, realmente aporta muchísimo valor. O sea, yo pienso que Barrios Orquestados, más allá de venir a enseñar música, viene como a dejar una huella en las familias que podemos pertenecer al proyecto. Viene a dejar una huella porque no solo te está enseñando cómo tocar un instrumento, te está aportando valores, te está aportando ejemplo para formar a nuestros hijos hacia el futuro. Y creo que eso vale la pena todavía rescatarlo. Y sería una pena gigante que no continuara.
Uh-huh. Compartes, ¿no? Sí. Sigrid, lo que acaba de decir Angie, ¿no?
Sí, totalmente. Yo también opino que aporta muchas cosas buenas. No solo es eso, la disciplina, sino el respeto, el compañerismo, la inclusión a gente que no se lo puede permitir. Todo eso hace mucho, porque hoy en día la música es que es como decimos todos, ¿no? Traspasa barreras, ¿no? Entonces, ya te digo, para mí, por ejemplo, para mí y para mi hija, sería una lástima. Mi hija le da algo.
Ya. Juan, ¿en qué punto estamos hoy? Porque esto saben los oyentes, que así se lo hemos trasladado con otras conversaciones que hemos mantenido con personas vinculadas a Barrios Orquestados, que lleva ya un tiempo en marcha una campaña sí. de recogida de fondos para mantener el proyecto. ¿En qué punto estamos?
Seguimos en el mismo punto en el que empezamos a anunciar. Es verdad que se han garantizado algunas ayudas que van a darle, en este caso, estabilidad, o por lo menos cubrir la deuda que tenemos pendiente de 2024, que es lo que sabemos que está confirmado y ya se ha comunicado a través de la Consejería del Gobierno de Canarias. Pero es verdad que ahora mismo sigue habiendo para 2025 lo que es mantener, y de aquí a diciembre de 2025 sigue habiendo un hueco grande de más de 120.000 euros para darle sustento solamente en 2025. Continuamente cada año supone de nuevo una lucha de búsqueda de fondos, una lucha de por dar a conocer el proyecto para que se siga consolidando o por lo menos sigamos aportando, se sigan en este caso recaudando ayudas. Lo que estamos reclamando del proyecto es que ya, debido a nuestra trayectoria, todo lo que hemos logrado y demás, y el apoyo tan grande que tenemos institucional de todo el gobierno, de todos los concejalías, de todos los ayuntamientos donde estamos trabajando, es que se nos prometa y se nos garantice, que es lo que ya por fin hemos aprobado en el Parlamento, una continuidad en el tiempo, una estabilidad económica. Y que no pasemos por estos tragos de tener que de repente tener que cerrar un barrio o tener que cerrar una isla. Porque el dinero no llega. No llega a tiempo y en forma. Y el proyecto sigue funcionando. Los trabajadores siguen yendo a trabajar sin cobrar. Porque confiamos plenamente en el proyecto, pero llega un momento que es inasumible para nosotros que esta inestabilidad económica se prolongue tanto en el tiempo. Porque los trabajadores somos casi 50 trabajadores. Tú mismo lo dijiste, estamos en un montón de islas. O sea, son familias también que tienen sus gastos, que tienen su alquiler, que tienen su luz, su agua, su vida, que también tienen que cubrir. Entonces ahora mismo estamos contentos porque se nos ha dado una estabilidad, por lo menos cubrir el 2024. Pero 2025 ahora mismo no está seguro. seguimos con nuestra campaña con crowdfunding para recaudar fondos y seguir
¿cómo
intentar...
¿Cómo podemos acceder a ella?
Pues mira, pueden entrar realmente, si ponen Barrios Orquestados en Google, en cualquier buscador, les va a aparecer millones de plataformas, pueden entrar en barriosorquestados.org y ahí mismo les va a aparecer el enlace de la campaña crowdfunding. Es muy sencillo, haces clic y donas el dinero que tú puedas aportar, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, lo que tú puedas aportar. Y si no puedes donar, difundir es súper importante porque podemos llegar cada vez a muchas más personas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que están vinculados todos los enlaces para la campaña crowdfunding, y hablar de nosotros, que es lo que yo creo que es importante, Marusa, tenernos en la boca de todos los medios, de todos los políticos, para que esto no se olvide y no volvamos otra vez a llegar a la misma situación de tener que pender de un hilo para no quitarle la ilusión a todos estos niños y a esta familia.
¿Cuántos chiquillos hay ahora mismo en torno a
En total hay más de 600 beneficiarios en todas las islas. 600 beneficiarios, muchísimo.
Ya, que pueden encontrar en la música su...
Una vía de escape. Una vía de escape, un posible futuro, y sobre todo, que además es muy bonito que las familias lo digan, nosotros educamos para vivir en sociedad, para convivir. ¿Qué es lo que al día de mañana vamos a hacer todos? Nosotros educamos a nuestros hijos y yo educo a mis alumnos para que aprendan a convivir con la música. Eso lo hacemos a través de la música, pero el objetivo clave es aprender a convivir en sociedad.
Uh-huh. Y que se ponga en valor la amistad, la solidaridad,
el
la empatía,
en equipo, sí.
La resiliencia, el trabajo en equipo, todo eso que vamos dejando el ser humano, sí. ¿No? A un lado.
Sí. Porque, y que en nuestra vida tan individualizada nos lleva a perder esos contactos. Entonces, como muy bien lo decía Angie, es que el proyecto no solamente trabaja con el niño, es que trabaja con la familia. De hecho, un requisito para entrar es que si el papá no puede asumir el compromiso, tu hijo no puede entrar en el proyecto. O sea, ya te estoy poniendo en poder y en relieve que esto va a ser diferente. Y lo que yo les digo siempre, es una oportunidad increíble para formar parte del proceso de enseñanza. Que los padres no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a ver a nuestros hijos en el colegio, cómo se relacionan, cómo educan, qué están haciendo en el aula, cómo se relacionan con los otros niños, cómo es la relación con el profesor. Eso no ocurre en el colegio de primaria, en nuestro sistema de enseñanza. Y en el proyecto sí. En el proyecto los padres cantan y van a una clase toda la semana y conversan entre ellos y se echan una mano y se ayudan, se hacen amigos. Venga, hoy no puedo llevar a mi hijo, pero tú me lo llevas. Eso es increíble lo que logra el proyecto. Y sería una pena que esta falta continua de apoyo económico hiciera que todo esto se pierda. Somos un proyecto serio, Marusa. Llevamos muchísimos años ganándonos el respeto y yo creo que la certeza y la seguridad de que merece la pena apostar por Barrios Orquestados.
Uh-huh. Merece la pena, sin duda alguna, de apoyar niños y niñas como los que nos han hablado esta mañana, tanto Sigrid como Angie, ¿no? Que las tienen el temor las dos de que no puedan seguir adelante, ¿no?
Sí, o sea, siente feo el corazón, se siente un poco arrugado de pensar en la posibilidad, ¿no? O sea, tampoco es como que nos queremos rendir y decir, oh, no se puede, no. Yo creo que todos estamos poniendo nuestro granito de arena, como lo dice Juan, difundiendo, haciendo el aporte que se pueda. Cada familia podrá más o menos, pero entre todos vamos sumando porque... somos muchas las familias que queremos que continúe el proyecto, o sea, que quisiéramos seguirlo expandiendo. Es que esto de verdad que vale toda la pena.
¿En Fuerteventura están concretamente en el Charco y en el Matorral o hay algún punto más donde...?
De momento no, ahora mismo estamos en estos dos núcleos. Nos encantaría estar en muchos más barrios, sin duda. Nos han llamado de Gran Tarajá, nos han llamado de La Oliva, nos han llamado de varios municipios.
Pero no es posible.
No es posible por falta de financiación. Nosotros queremos. Nosotros ya deberíamos, si fuese por mí, ya estaríamos en todas las islas. Lo que pasa que es gratis. El proyecto es gratuito, prestamos el instrumento, pero el dinero no va a caer del cielo. El dinero tiene que haber unos organismos, empresas y organismos públicos que se hagan cargo de asumir el compromiso de, ok, queremos el proyecto en Gran Tarajal, por ejemplo, pues aumentamos la ayuda económica. Pero si no, no podemos seguir creciendo.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa campaña. Está también lo que se ha acordado en el Parlamento de Canarias esta semana, concretamente en el pleno de ayer, en el día de ayer. Y vamos a ver cuáles son las noticias que podemos contar a los oyentes. Busquen Barrios Orquestados y ahí ya les lleva, como ha explicado el profesor, a los distintos enlaces para poder hacer esas donaciones para que estos 600 niños y niñas continúen adelante con su formación musical y en algún momento de la vida, pues también ellos puedan devolver, ¿no? Porque es lo que ha pasado en más de una ocasión, sí. Juan, que hoy en día hay profesores de música que, bueno, pues salieron de la propia proyecto, sí. ¿No? Eso tiene que ser maravilloso.
Eso es increíble. Increíble porque al fin y al cabo es recoger lo que tanto hemos sembrado. Tanto sacrificio, tantas horas, como decían las familias, tantos viajes, que no paramos de viajar a los profesores de un lado a otro, tanto gasto, tanto... Merece la pena, ¿no? Porque al fin y al cabo luego tú ves que yo estoy trabajando, además yo he estado trabajando con este tipo de profesores, ¿sabes? Con estos niños, que yo le digo niños, pero ya no son niños, ¿vale? Yeah. Para mí siguen siendo niños, pero es increíble luego que te vengan a otro barrio, a otra isla, y de repente estás compartiendo con una chavala, un chaval, que yo le di clase hace 8 años.
Ya. Yeah.
Y estaba en el proyecto. Y ahora es, lo ves en ese rol de profesor. De hecho, estuvo por aquí en el Charco, me acuerdo el año pasado, una de las profesoras del Charco, la coordinadora, era una antigua alumna del proyecto de Barrios Orquestados. Y es increíble, eso me parece una herramienta súper poderosa y sobre todo para los niños que están en el proyecto. Es un referente increíble, porque saben que su coordinadora o uno de los profesores pasó por su misma experiencia, estuvo 9, 10 años aprendiendo el instrumento y claro, los ven como un modelo a seguir, como decían los familiares. Eso es muy poderoso y no debe perderse.
Ya, pues dicho queda, no sé si quieren anotar algo más, Sigrid, Angie, a la conversación para finalizar. Si hay, bueno, pues un...
Ellas cantan, Marusa, ellas cantan en el coro, se van a subir el 8, ellas van a cantar, están ahí calladas, pero...
Yo las veo medias aterradas, con esto.
Cantan muy, el coro está sonando muy bien, Marusa. Sí. O sea, de hecho, este sábado, este fin de semana pasado, hicimos ensayo, porque normalmente una vez al mes nos encontramos ambos barrios para trabajar como una pieza en común. Y este año vamos a hacer una pieza que se llama Vivaldiana, que es el Gloria de Vivaldi, una versión para nosotros. Y es increíble, yo se los dije, increíble, el coro suena muy bien.
Suena bien.
Muy bien, para poquito tiempo,
¿Y actúan las familias completas o por una parte los niños y niñas?
Nosotros normalmente en el proyecto siempre...
¿Cómo lo hacemos?
Realmente mostramos todo lo que hacemos en la clase, de lo que pasa que en manera de pequeñas actuaciones. Hacemos una parte que es cantada, luego cada barrio muestra sus piezas instrumentales y el cierre siempre del concierto siempre es todo. Toda la orquesta, ambos barrios y todos los padres de ambos barrios sobre el escenario cantando un mismo canto, todos en el canto común.
Recuerda la fecha, Juan, para el concierto.
8 de junio, Auditorio de la Antigua, a las 7 de la tarde.
Muy bien, ahí estarán los padres
todo el mundo que quiera venir a vernos,
claro,
y conocernos.
Claro, por eso lo digo. Bueno, nos vamos a despedir, no sé, pero a mí esto de que los niños y las niñas de este siglo XXI, de 2025, sigan escuchando la buena música, a mí eso me emociona mucho. Sí. Y nos vamos a marchar, escuchando, en fin, este tema musical que sonó allá. ¿Te acuerdas por el año, Juan?
Uy, ¿no? La verdad que no, yo soy joven, pero no.
No tanto, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer, Angie, escucharte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias también a Sigrid por estar con los oyentes de Radio Sintonía este ratito, hablando de esa necesidad de que Barrios Orquestados siga adelante para que los niños y las niñas que quieran estudiar música lo puedan hacer. Muchas gracias. Gracias, Juan. Nos vemos pronto. Que vaya bien el concierto.
Muchísimas gracias. Dance on the floor in the round.